¿Qué dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez?
Pues es que, como le comenté más temprano, en el marco del Congreso de Libre Competencia organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en este momento están en un conversatorio el superintendente Pablo Felipe Robledo y el fiscal general de la Nación. Y comenzaron hablando de corrupción, de todo eso que está pasando en Colombia. El fiscal ha dicho que esto no es nuevo, que esto de esto se viene hablando hace muchos años. Y en un momento que personalmente me llamó mucho la atención, Ricardo, se dirigió al auditorio y dijo, o díganme si ustedes no habían escuchado de esta corrupción en las altas cortes.
Claro, pero la diferencia, que, Vanessa, es que yo creo que ahora hay evidencias.
Claro.
Se decía, pero ¿usted cómo demuestra algo así?
Claro. Digamos, esto era como el vox populi que todos los periodistas, los empresarios, todos los abogados, lo escuchábamos constantemente, pero no había nombres, pues porque no había pruebas. Ahora ya hay pruebas. Y él dice que esto que se está destapando, pues da muchos motivos de fe y muchos motivos también de esperanza, pero habló en particular de los repartos, de cómo era ese mecanismo de las sentencias a dedo, de cómo era ese mecanismo de que se pague para que usted acoja o no acoja alguna sentencia. Escuchemos un poco lo que dijo el fiscal.
En las oficinas del servicio, en las oficinas judiciales, se mueven los repartos, se amañan los repartos. Eso lo sabemos todos desde hace años. ¿Qué ha pasado? Nada. Ahí van a ver las conclusiones de las investigaciones que ya tenemos en la fiscalía, que no se limitan a decir, es que les quiero contar una cosa que es francamente desastrosa. Ya identificamos, por ejemplo, que el sistema aleatorio de reparto de la oficina judicial, desde cuando se hizo la programación, se hizo con un modelo que permitía intervenir el reparto para que se pudiera montar una práctica de corrupción para asignar a dedo ciertos procesos. Desde la programación misma lo tenemos identificado. Las notificaciones indebidas para generar la nulidad de los procesos. Bien, la misma forma de selección de los árbitros.
Aquí dijimos, Ricardo, no sé si usted recuerda, hace un par de semanas que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los computadores los apagaban para poder dar esas sentencias, para escoger las sentencias a dedo casi que sin dejar huella por ninguno de los procesos, pues por ninguno de los computadores. Y siempre ha habido un rumor de que en el interior del Palacio Judicial también se hace lo mismo, que se apagan los computadores o lo que los computadores estaban programados para que no funcionaran como tocaba en la selección de las tutelas. Pues eso es básicamente lo que acaba de reiterar el fiscal general de la Nación, que el reparto, que el sistema aleatorio del reparto de las tutelas está metido incluso en el sistema, en la programación de los computadores, y eso obviamente se llama corrupción.
Además, Vanessa ni siquiera habla de un tribunal en particular, sino que habla en general del sistema.
Sí,
es decir, que esto podría haber pasado en la Corte Suprema de Justicia sin ningún problema en medio del escándalo que hoy tenemos.
Pero y además,
claro, Ricardo, por una cosa, Vanessa, porque es que hay un fenómeno que es importante tener en cuenta, es que eso se hace a través de un sistema electrónico. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en un momento dado se va la energía y se hace el reparto manual? O sea, aquí ya cuando el fiscal habla de este tipo de cosas, porque sin duda eso solamente podría hacerse a través de un reparto manual, pues ya no solamente aparecen implicados o presuntamente implicados, repito, presuntamente, a quienes se han señalado en este tipo de cosas, sino también ya personal administrativo del Palacio de Justicia y que tienen que ver con el manejo de estos asuntos. Hago la pregunta porque no podría deducir otra cosa distinta, porque ¿por qué se hace un reparto manual en un momento dado?
Porque los computadores estarían amañados, preprogramados.
Ricardo, bueno, ¿no?
Pero
esa es, digamos, esa es la sensación de lo que yo le entendí.
Desde la programación está montado todo para que si usted necesita que el proceso caiga en un despacho en particular, pues cae en ese despacho en particular.
No sé.
Para luego utilizar la red de la que hemos venido hablando, la red que le dice al cliente, al paciente, al investigado, si usted quiere que no lo capturen, pues deme una platica y yo le soluciono el tema.
Le archivo su proceso, ¿sí? ¿No? Que era el mecanismo.
O se lo dejo ahí en stand-by.
Ricardo, presente una demanda que por reparto la cogemos aquí en este despacho y esté fresco.
Álvaro.
Claro. Los oyentes tal vez no se dan cuenta de la importancia de lo que denuncia el fiscal. Es que el reparto es el corazón del sistema judicial. Cuando los proceso, se reparten a un juez en particular, se cae toda la estructura de imparcialidad de la justicia, porque obviamente se le entrega a los jueces corruptos y las personas pueden decidir el resultado del proceso aún antes de que empiece, antes de presentar la demanda, o al otro día de enterarse de cuándo lo demanden, puede a través de ese mecanismo intervenir. Y eso es, ante eso no hay nada que hacer, eso es lo más grave de la justicia. Si eso pasa, se rompe todo el andamiaje. Y por eso es tan importante la denuncia que hace el fiscal.
10:05 a.m. Esto tendrá seguramente desarrollo en las próximas horas, entre otras cosas, porque lo que ha dicho el fiscal debe tener algún tipo de respuesta.
Claro, debe tener
de todo
la
el mundo, de la
lista.
Judicatura, pero debe tener respuestas además, porque digamos la Corte Suprema y todo el sistema judicial queda en entredicho con lo que acaba de revelar el fiscal allí en Cartagena en el evento en el que usted está.
Pues le quiero decir, Ricardo, que el fiscal arrancó el conversatorio hablando de cómo había sido, digamos, el proceso de corrupción en Colombia. Y lo primero que dijo fue ese vínculo entre la política y la mafia de los años 80 y 90, cuando abogados, empresarios, ingenieros, arquitectos se enriquecieron y se beneficiaron económicamente del narcotráfico. Luego habló del paramilitarismo. Entonces Colombia pasa por el militarismo, no sé qué, y echa todo el cuento que ya no lo sabemos de cómo fue la entrada del paramilitarismo a la política y en general a todo la sociedad civil colombiana. Y ahora habla de la política y de la justicia. O sea, casi como si fuera un cartel comparado con la mafia y con el paramilitarismo, lo que está pasando dentro de la justicia. Así fue el arranque del conversatorio, muy tranquilo, muy relajado, con este aparato que tiene en el cuerpo para sus dolencias en la espalda. Recordemos que tuvo un accidente hace poco.
El señor sigue con el... Sí, con el aparato.
Y como aquí no se puede poner blazer porque ni saco y corbata, entonces se le ve el aparato adelante, atrás, a los lados, digamos, se ve que fue un golpe realmente muy fuerte. Y la frase, de esto se viene hablando hace años, y mete el tema de la programación en los computadores y del sistema aleatorio de reparto.
Muy
esto es lo que está pasando.
Pero, Paola, para finalizar.
Ricardo, precisamente porque todo el sistema judicial, como dice usted, ahora queda en entredicho, es que una vez más hay que traer gente de afuera, hay que traer gente independiente, por lo menos temporalmente, ¿no? Gente que venga de otros países, que no se intimide, que no le dé susto que le vayan a hacer cosas a su familia, que los vayan a matar, qué sé yo, como están haciendo con éxito todos los demás países en América
como
Latina.
Guatemala,
que tienen cosas,
¿no?,
que mostrar, como está haciendo Guatemala con la CICIG.
Con Iván Velásquez, el colombiano que lo quiere
no
sacar a sombrerazos, pero porque Iván Velásquez.
Con Iván Velásquez, claro, y el señor ahí pues se metió con el uno, con el otro, con la familia, con el hijo.
El presidente contra las cuerdas.
Contra las cuerdas, y al principio por una investigación menor y ridícula del hijo que al parecer vendían chetas con la mamá de Navidad y entonces le piden una factura y saca una factura ahí falsa, que finalmente eso es un tema ridículo, pero después porque se dan cuenta que este señor tiene profundos nexos con mafias, con narcotráfico, con una cantidad de organizaciones criminales, que es el punto de fondo, ¿no?, que está destapando Iván Velásquez. Pero lo otro es que también mire una vez más México lo que está haciendo. México se acaba de llegar a una cantidad de fiscales peruanos, a una cantidad de fiscales brasileños a que los ayude. Porque en Colombia, en serio, por lo menos mientras se arregla esto, no nos traemos gente de afuera. El señor Maura, el gran fiscal que destapó toda la corrupción en Brasil, el que ha liderado todo el caso de Lavallato, el que ha liderado todo el caso de Odebrecht, maravilloso. Pero ¿por qué no hacerlo?
Aquí
pues yo no sé por qué entra, nos cerramos a esa posibilidad.
Eso va a ser de indignación.
Bueno, pero
y
este
eso
fiscal no solamente está mostrando los dientes, está mostrando más, digamos, ahí yo creo que... Pues que en comparación con fiscalías anteriores, lo que está haciendo nuestro Humberto Martínez, a mí sí me parece muy rescatable, pues estas declaraciones que se da y claro, todo lo que estamos viendo, la forma como está destapando esa olla hervida de la corrupción.
Lo que pasa es que el sistema tiene una corrupción estructural muy grande, Vanessa, y por más
muy
que
grande
un funcionario intente hacerlo, si el sistema está corrupto, es muy difícil hacerlo.
Sí, mira, que era la frase
mira de Iván Velásquez, Vanessa. Iván Velásquez fue el magistrado de la parapolítica. A Iván Velásquez lo detesta el uribismo.
¡Lo sacaron!
Lo detesta el uribismo porque dicen que él fue el responsable de montajes y de cosas contra varios parapolíticos y contra otras personas. Iván Velásquez era el jefe de la investigación de la parapolítica en la corte. A Iván Velásquez, ¿sabe quién lo sacó? ¿Sabe quién lo sacó?
¿Bustos?
Leonidas Bustos.
Increíble.
Bueno, Leonidas porque Bustos, como hay malos también hay buenos, obviamente. Bueno,
Leonidas Bustos.
Por eso es absurdo la propuesta
de
renuncia otras cosas.
Y la van a entender y entenderán por qué estamos en lo que estamos hoy.
Pero por eso también es ridícula la propuesta del expresidente Uribe de entonces ahora, ¿no?, sacar absolutamente a todos los magistrados de todas las cosas.
No, pues eso es como
país.
Proponer revocar todo el Congreso.
Claro.
Hay 4, 5, 8, 9 que son corruptos.
Es como decir que todos los colombianos somos narcotraficantes entonces, Felipe, y entonces sí, hay que quemar el país entero. Es absurdo, es infame, además, porque la justicia, y usted que si es abogado lo debe saber mejor que yo, es intuito persona. O sea, que no podemos decir entonces que ahora todos los jueces son unos corruptos. Y es por eso mismo, una vez más, que no tiene sentido tampoco hacer ese tipo de generalizaciones. Pero sí, en serio, hombre, traer gente independiente. Esta señora, la fiscal esta suiza, que Carla del Ponte, que también se está llevando a México, porque ellos lo están haciendo, porque nosotros no.
Pues puede ser, ahí vamos en todo caso.
10 de la mañana,
hay un trino, Ricardo, que me llamó tremendamente la atención ayer y era, no me acuerdo quién lo puso, le daría el crédito, pero la verdad es que no lo recuerdo, era: el silencio de los fusiles está haciendo que destapemos como la olla podrida de la corrupción.
Esa es una frase del procurador Fernando Carrillo. Él fue el primero que se refirió a esos términos.
Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Aquí hubo tanta sangre y entre todos cubriendo guerra y guerra y guerra todo el tiempo.
Y por debajo roben y roben.
Cómo se estaban robando el país.
Y roben. Sí. 10:11, Vanessa, gracias. Ya regresamos con la Vuelta a España y Noticias del Mundo aquí en Mañanas.
Estamos en la mañana de este viernes acompañándolos como siempre, iniciando este mes.